Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda, abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría poderlos saludar como cada 8 días. A través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Gracias por permitirnos entrar ahí y compartir con ustedes los temas de la actualidad nacional e internacional. Hace 15 años, la historia de nuestro país cambió con la Operación Jaque. Algunos estaban muy pequeños y vagamente la recuerdan, otros no conocen esa historia. Pero para eso hemos invitado el día de hoy al coronel retirado del Ejército Nacional, José Luis Esparza Guerrero. Y vamos a ir a la historia, vamos a tratar de evocar de su viva voz qué representó y qué representa hoy en este momento de la historia la Operación Jaque. Esto y otros temas. Además tenemos que preguntarle a él por geodesia. ¿Qué es geodesia? Si ustedes quieren conocer un poquito más de esta historia, los invito para que se queden ahí, para que conozcan un poco más detalles de aquella famosa operación que quedó grabada en la historia, no solamente de Colombia, sino de la humanidad. De esta manera les decimos bienvenidos a Realidades.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Regresó el escándalo de la financiación de campañas políticas por parte de la firma brasilera Odebrecht, pero esta vez totalmente recargado y con nuevos protagonistas. El personaje es Daniel García Arizabaleta, quien pasó de ser un aliado cercano de Óscar Iván Zuluaga en la campaña a la presidencia en 2014. Eso fue cuando Zuluaga ganó la primera vuelta contra Juan Manuel Santos, pero perdió la segunda, a ser el principal testigo en su contra. Para blindarse por los riesgos judiciales que implicaba su participación en esa campaña y por haber logrado un acuerdo de oportunidad con la justicia, García Arizabaleta entregó extensos audios en los que Zuluaga habla sobre el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña, representados en un pago de $1,610,000 hecho al publicista brasilero y experto en campañas políticas José Eduardo Cavalcanti, más conocido como Duda Mendoza, quien falleció en agosto de 2021. En los audios se oye a Zuluaga, en medio de un trato muy familiar, caracterizado por una absoluta confianza y, por supuesto, sin sospechar que García lo estaba grabando, contar sobre sus charlas con el sacerdote peruano Arturo Uría Eguilus, quien le recomendó no inmolarse y protegerse a sí mismo frente a la situación de Odebrecht, que mucho mortificaba por ese entonces a Zuluaga. La principal preocupación del ex candidato era la suerte jurídica que podía correr su hijo David, quien se desempeñó como gerente de esa campaña. Este episodio afecta también, de manera muy directa, a Alex Vega, actual registrador nacional, y quien para la época de los hechos era presidente del Consejo Nacional Electoral. García Arizabaleta afirma que en ese momento habló con Vega, quien le dijo que eso era mejor sacarlo en tablas, haciendo referencia a la campaña de Santos, que también resultó involucrada en financiación irregular por parte de Odebrecht. Y hablando de la campaña de Santos, vale la pena recordar que su gerente, Roberto Prieto, afirmó que para la campaña de 2010, cuando Santos ganó la presidencia para su primer mandato, Odebrecht entregó $400,000 para la compra de 2,5 millones de afiches. Prieto terminó respondiendo solo, aunque dijo que lo hacía para liberar de responsabilidad a Santos. Sus palabras fueron: hay que salvar al presidente. Acabo de sacarlo del peor bollo de su vida. En las grabaciones que entregó García Arizabaleta, se aprecia claramente el malestar de Zuluaga por estar perseguido por este tema de la financiación de su campaña por Odebrecht, mientras que a Santos no le pasó nada. Menciona la gravedad de lo dicho por Prieto y analiza el tema de los avales que recibió Santos del liberalismo, de Cambio Radical y de la U, mientras que su campaña se basó en Movimientos Ciudadanos. La justicia, con seguridad, se encargará de procesar a Óscar Iván y a David Zuluaga por estos temas. Mientras tanto, Daniel García, quien fue director del INVÍAS y había tenido relaciones comerciales con Odebrecht, podrá aprovechar su principio de oportunidad y seguramente obtendrá una rebaja importante de su pena, que probablemente lo dejará en libertad viviendo en el exterior. Pero la duda que queda en el ambiente es: ¿y qué le ocurrirá a Juan Manuel Santos, quien llegó a la presidencia con el apoyo irregular de la misma Odebrecht? ¿Solo terminará pagando Roberto Prieto? Desde el elefante de Samper, ya nadie cree que cuando hay grandes aportes en dólares, estos suceden a espaldas del candidato. Al mismo Zuluaga se le oye decir en esas grabaciones que lo que están descubriendo a Santos es, entre comillas, muy berraco, y no se sabe qué podrán hacer con eso. Como siempre, es de esperar que la justicia se aplique para todos. Responderán Zuluaga y su hijo, pero también deberían responder Santos y todos aquellos políticos cuyas campañas terminen involucradas en financiaciones irregulares. Ya nadie se come el cuento de que la plata entra a sus espaldas. Para Realidades, Carlos Sierra.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el coronel de la Reserva Activa, José Luis Esparza Guerrero. Él es profesional en ciencias militares, estudió también gerencia de la seguridad y análisis sociopolítico, tiene especializaciones en docencia universitaria, en manejo de recursos militares, en seguridad y defensa nacional. Tiene también especialización en planeamiento y manejo de recursos para la defensa, estudios que cursó en Francia. Y tiene varias maestrías, una en inteligencia estratégica y prospectiva, otra también en inteligencia estratégica y una en estrategia y geopolítica. Le damos un cordial saludo, coronel Esparza. ¿Cómo está usted?
Gracias, Carlos. Muy amable por la invitación. De verdad lo agradezco inmensamente poder tener la posibilidad de comunicarme con ustedes en este espacio y bueno, dispuesto a responder la mayor cantidad posible de preguntas.
A usted muy amable, coronel, por aceptar nuestra invitación. También el coronel Esparza es director de GODS, que es un sitio web y una revista especializada en estos temas de estrategia militar y de lo cual nos hablará él más adelante. Pero quisiera mencionar también que el coronel Esparza, en esta semana que se cumplen 15 años de haberse presentado la Operación Jaque, el coronel Esparza participó muy activamente en esta operación, de la cual todos los colombianos sabemos mucho y nos sentimos muy orgullosos. Pero, ¿qué nos puede contar sobre este tema, coronel Esparza? Algo que de pronto no haya sido muy conocido por los medios de comunicación o qué comentario adicional nos podría hacer en este momento sobre esa operación Jaque, que tanto llena, como decía, de orgullo a todos los colombianos, porque es de reconocimiento, yo diría, mundial en el tema de la inteligencia. Cuéntenos, coronel Esparza, ¿qué nos podría decir?
Bueno, mira, Carlos, realmente la decisión política y el mando militar en el momento determinaron que se hablara la mayor cantidad de cosas de la Operación Jaque. Creo que la parte que tú resaltas respecto a el conocimiento de Jaque en el exterior A veces se hace apología a la frase de nadie es profeta en su tierra con las operaciones de conflictos internos, donde los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario tienen complejidades. Jaque es muy amigable en el exterior. Yo he tenido la oportunidad de estar afuera, estuve en Francia estudiando, como señalabas, después estuve junto de defensa ante la OTAN. Y ese, por ejemplo, es un tema importante. Operaciones como Jaque permitieron que la Alianza Atlántica, teniendo unos fines políticos como tal de, y geopolíticos en tanto en su concepto de la defensa europea, nos considerase como un socio, no como un miembro, pero sí como un socio. El carácter de socio muestra la importancia que ellos le dan a Colombia, sobre todo porque los conflictos hoy en día son en materia de la irregularidad, no son las clásicas confrontaciones que vemos de las trincheras, etcétera, etcétera, donde no se sabe de dónde viene el enemigo y el componente de inteligencia es importante. Jaque es una de las cosas que nos llevó a que hiciéramos este acuerdo. La operación es una operación en la cual pues yo he salido por unas circunstancias políticas, digamos así, de decisiones internas, de políticas internas, tuve que salir y pues estuve en campaña política y entonces se me está mostrando como que soy la cabeza de Jaque o el cerebro de Jaque, lo dicen algunos medios de comunicación, no lo soy. Jaque es un engranaje de todos los niveles, el nivel de la decisión política en cabeza del presidente Uribe en su momento. Indudablemente el ministro está ahí porque hace parte de esa decisión política y el mando militar del comando general, pero en particular del ejército de Colombia en la cabeza de un momento del señor general Mario Montoya. Y empieza un proceso de inteligencia que termina desarrollando una operación de engaño. Las operaciones de engaño generan ciertas dificultades de entender, pero la mejor relación de ellas es recordar el caballo de Troya, que es un engaño. Después de que no se logra tomar la ciudad de Troya, los griegos aparentemente dejan un regalo, dejan a alguien para que convenza a los troyanos de que realmente es un homenaje que le están haciendo. Y esto termina en el asalto a la ciudad a través de una maniobra. En este caso equipararíamos a Jaque con el helicóptero que entra, con una historia ficticia creada a través de un engaño de comunicaciones. A veces atacan a Jaque porque dicen fue una negociación, pero hay elementos importantes como el efecto de un tema de un chaleco que estuvo allí involucrado, pues ¿quién va a hacer un engaño, una negociación sin haber construido el trabajo? Entonces Jaque tiene, cada proceso tiene pequeños detalles y pequeñas cabezas, pero muestra el profesionalismo y el engranaje que alcanzó el Ejército Nacional a nivel de inteligencia y de las acciones en esta contrainsurgencia. Yo a veces equiparo Jaque como si fuéramos, es terrible equiparar la guerra a cualquier cosa porque la guerra siempre será cruel, pero cuando usted equipara el conflicto al fútbol, a un campeonato mundial, realmente el equipo de Colombia es un equipo que está en guerra, que se está enfrentando, no solo entrena, sino que desarrolla las acciones, participa en torneos. El resto de ejércitos del mundo pues no lo tiene. Y esto muestra una frase interesantísima que escuchaba de un amigo que señalaba, recordando a Mao Zedong, cuando habla de la praxis, lo importante de la práctica es lo que lleva al conocimiento. Entonces un ejército que estuvo vinculado a muchas tareas de estas y logró alcanzar una tarea como Jaque, que se convirtió en una victoria que inclusive es referenciada en algunos textos militares latinoamericanos y del mundo. Creo que es un orgullo de las cosas más importantes que se ha hecho, pero sobre todo que preservó la vida, ¿no? Que logró rescatar a 15 personas que estaban en juego en materia política. Esta es otra cosa que tampoco se dice. Mitú, cuando nos atacaron en recuperamos Mitú, fue un triunfo militar, del nivel de lo militar, que logramos con nuestros helicópteros, del apoyo del Plan Colombia, recuperar por la movilidad aérea. Pero Jaque es una transición de lo político, el reclamo, recuerden ustedes esas marchas que hubo en ese 2008 contra el secuestro, y pues Jaque es la manifestación de la liberación de secuestrados después del suceso de Clara Rojas, y son cosas que deben mantenerse en la realidad nacional. Creo que esos son elementos importantes de mirarlo más de ese nivel estratégico, a tantas cosas que se bajó el helicóptero, que no hizo, pero este es un trabajo realmente en el que yo me siento muy orgulloso de haber podido morder un pedacito de la historia del país.
Coronel, a propósito de la historia, usted tiene una frase que me encanta muchísimo, que la comparte varias veces. La milicia es una religión de hombres honrados, dice usted, y me encanta muchísimo esa frase. Pero también hay que entender algo. Para los que estaban muy chiquitos en ese entonces, ¿qué representa hoy para Colombia en la operación Jaque, para nuestra historia? ¿Qué representa hoy como tal?
Mira, sí, es una, la oración a la milicia de Pedro Calderón de la Barca, un español, escritor español, soldado y escritor, la espada y la pluma conjugada. Es, en un mundo tan complejo hoy, en el cual hay tanta información que ronda por todos lados, la operación Jaque tiene un significado específicamente de mostrar el profesionalismo que alcanzó el ejército. Las circunstancias de la desinformación y la guerra interna hacen que se desdibujen este tipo de operaciones cuando realmente somos colombianos dañando a otros colombianos por efectos de la ideologización, de la partidización. Y eso afecta muchas veces a las Fuerzas Armadas, que no deben estar metidas en estos problemas de las cosas partidistas, más bien, porque la guerra es una continuación de la política, trayendo a colación a Clausewitz, que es el gran filósofo occidental de la guerra. Entonces, Jaque representa un triunfo de la libertad. Representa que nosotros hayamos pasado a la escena mundial, que hayamos, en ese momento, Jaque significó la celebración multitudinaria del país. Y es una transmisión que tal vez hoy los jóvenes, con tanta información que ocurre, con tanto ataque a las acciones de la fuerza pública, significa que no solamente las acciones de la fuerza pública se dieron el problema que todos citan de los desafortunados falsos positivos, como lo llaman los medios, sino que también hubo grandes acciones que permitieron sostener y mantener la democracia. Eso casi no se muestra. Creo que eso es lo más importante que representa Jaque.
Antes de Jaque, coronel Esparza, se enseñaba y se daban conferencias en las unidades militares a nivel internacional, en distintos países del vecindario, incluso en Estados Unidos, charlas sobre la operación Chavín de Huántar, de la recuperación de un grupo de secuestrados en la embajada del Japón, en Perú. Pues hoy en día se puede decir que la operación Jaque supera, en términos de pues, estrategia militar, de inteligencia, de análisis, de digámoslo así también, de espectacularidad, supera con creces a la operación Chavín de Huántar. Se podría decir que Jaque es hoy en día, a nivel mundial, la operación de inteligencia de más renombre y que más experiencia le puede dejar a las fuerzas militares, no solamente de Colombia, sino del continente y, por qué no, del mundo entero. ¿Considera usted, coronel Esparza, que esta importancia que los colombianos vemos en Jaque la reconoce hoy en día el gobierno nacional, el estamento militar y, en general, el pueblo colombiano? ¿Es consciente del orgullo que debería sentir por esta operación?
Pues mira, es una pregunta absolutamente interesante desde el punto de vista de el imperio de las fake news que hoy nos tiene desbordados y diciendo cosas unos de otros basados en el desprestigio. Yo creo que el desprestigio con la globalización de las comunicaciones, con el network, el ciberespacio, se ha convertido en una complejidad porque ya la gente prefiere la noticia directa, ¿no? Aquí es muy admirada y esto depende de que nosotros tengamos ese recordatorio que hacemos cada año, que este aniversario 15, perdón, fue supremamente importante de reiterarlo, de hacer este tipo de connotación, de connotación del evento, de lo que pasó allí. Sí, indudablemente las disputas partidistas e ideológicos afectan a las fuerzas militares, más los sucesos equivocados de la guerra. Por tanto, es el deber de los colombianos el contar este tipo de historias de las cosas buenas que pasaron en el conflicto y no solamente el desdibujar. A mí me duele cuando los informes de la Comisión de la Verdad y de la Memoria Histórica casi que relegan el papel de Jaque. No lo cuentan. Jaque no es vista en los documentos de Memoria Histórica y de Comisión de la Verdad y es un daño que se le está haciendo a una construcción de un proceso en el cual es la satanización de las fuerzas, la guerra es mala, pero a veces cuando uno, he tenido circunstancias en que algunos activistas del pacifismo se ven extorsionados en un país con tanta violencia y terminan entendiendo que la seguridad es supremamente importante. Y en un país que ha vivido casi 9 conflictos, 10 con este que estamos tratando de cerrar, pues eso es absolutamente delicado de no entender como colombianos. Vivimos unos problemas de seguridad y defensa que debemos entender y conocer, y que los líderes políticos y económicos particularmente deben tener una comprensión específica de lo que sea. Y por tanto, mantener en la vigencia, en la historia, en la memoria, este tipo de acciones es supremamente importante.
Claro. Coronel, una de estas preguntas que nos hacemos hoy en día muchas de las personas, y ahora que tenemos tanta tecnología, ¿varió la guerra? ¿Esas variables de guerra están ahora a otro orden con la tecnología?
Sí, realmente, a ver, esto se llama, es un concepto que se llama revolución de asuntos militares, porque la guerra tiene unas etapas diferentes, ¿no? El proceso de la industrialización de la guerra, que llevó a las grandes conflagraciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, tiene una transición hoy, primero con la revolución que causa Mao Zedong, cuando se toma el poder y ese modelo de guerrillas es llevado por todo el mundo, en Vietnam, en Indochina, en tantas partes del mundo, en Colombia, obviamente en Latinoamérica. Y cuando usted mezcla eso con tecnología, hace que las fuerzas militares del mundo, por mucha fuerza que tengan, la combinación del ingenio de ese tipo de conflictos que nos enseña Mao, hace que sea muy complejo el papel de las fuerzas militares. La información es muy difusa. Siempre se ha hablado de la bruma de la guerra que se hacía suponer los cañonazos con este filósofo que le señalaba Clausewitz, que ese humo no permitía ver el campo de batalla. Hoy, la incertidumbre del humo que genera la información y contrainformación en Internet dificulta el papel de las fuerzas. Facilita, pero también le da la posibilidad a irregulares que cometan acciones. Entonces viene el crimen transnacional y la violación de la seguridad como elementos importantes de los cuales nosotros no salimos en Colombia.
¿Cómo se empieza a desmitificar ese paso que usted dio del soldado al político cuando le hacen la oferta de hacer binomio con Ingrid Betancourt para la vicepresidencia de Colombia?
Bueno, este para mí es un acto de honor por la salida, de la cual no vamos a hablar acá en este momento, pero esa salida implica que pues uno tiene que visibilizarse, porque todo el mundo lo deja a uno, bueno, ¿qué pasó con este tipo? Si lo hicieron es porque debe ser cierto, etcétera, etcétera. Y ese paso que se da en la política es muy complejo, porque el militar pues está preparado para otras cosas, ¿no? Para recordar una frase de Bismarck que me encanta, que dice que nunca se miente tanto como en la cacería, chistoso, o la pesca, o las elecciones, y hasta en la guerra, ¿no? Entonces uno no está preparado para ese escenario, pero por el arte de la forma de hacer política, sin embargo, por la preparación intelectual del militar colombiano, de muchos de ellos, es factible que puedan entrar a la escena política y que sean actores, teniendo, por ejemplo, hoy en día un congreso donde realmente la representación que hay allí no tiene una formación académica o de estudios, por decir, tan fuerte. En cambio, uno encuentra militares con, en medio del conflicto, crecieron muchísimo en su capacitación. Entonces, es un paso difícil, pero que también anima, ¿no? El asunto para mí es que muchos partidos quieren tener militares en sus filas, pues los necesitan, quieren atraer a los votantes familiares, retirados. Pero yo pienso que la consolidación de una especie de partido al interior de la fuerza pública para defender sus intereses y sus derechos tiene muchísima importancia. Es una discusión larga, pero de pronto pienso yo que el haber pasado y no haberlo hecho, creo, tan mal, según me dicen, permite esa contribución a que muchos otros lo hagan. Y de hecho ahí tenemos candidatos a gobernaciones en el país y a otras corporaciones, a alcaldías y corporaciones de la asamblea y los consejos.
Usted es director de Geodese, Coronel Esparza. Esta es una página electrónica y una revista en donde se van a encontrar interesantes publicaciones sobre temas de geopolítica, de estrategia. Cuéntenos, por favor, en qué consiste Geodese, cómo fue creada, qué lo impulsó a usted a ser el creador de Geodese.
Bueno, esta es una propuesta supremamente interesante que yo he visto reflejada en naciones de primer orden, en Europa, en Estados Unidos, donde miembros de la fuerza pública retirados ocupan cargos en los sectores de defensa, en la opinión pública, son llamados por los medios. En Colombia, El mismo conflicto no permitió la preparación académica de muchos en su totalidad. Sin embargo, los planes de estudio por resultados operacionales hicieron que mucha gente saliera al exterior a estudiar, que hoy en día haya un ánimo de las personas por hacerlo y que también existe una profesionalización de las carreras. Entonces, si nos criticaban de que nosotros no teníamos mucha idea de comunicar y nos hacían un estereotipo como de que el militar habla golpeado, como suele decirse, esta es una oportunidad para que miembros retirados de la fuerza pública, desde la experiencia de sus vivencias, lo muestren y lo hagan de conocer de una forma fácil al país y sobre todo con la oportunidad de expresarse y de tomar posiciones en ese avance, digámoslo así, de carácter político que ha tenido la reserva, pero también entonces paralelamente tiene que desarrollarse en lo intelectual. Entonces la apuesta es tener personas en temas de defensa para analizar conflictos internacionales en 5 o 6 regiones del mundo, América del Norte o América anglosajona, Latinoamérica, Europa, Eurasia, el Magreb o el norte de África, el Medio Oriente y Asia Central, el Lejano Oriente y el Pacífico, el África subsahariana. Entonces estas regiones estamos expresándolos en un área que se llama geopolítica de los conflictos, que siempre entender el mundo cada día es más complejo. Yo le decía hoy a alguien en una entrevista que cuando somos estábamos nosotros los de nuestra edad pequeños, pues nuestro universo era nuestro pueblo, el del abuelo, la ciudad, pero resulta que el mundo cambió y realmente el efecto globalizante hace que nuestros hijos hoy en día terminen yendo al exterior, a Francia, a París, ya no van a Santa Marta a conocer el mar, ahora van a conocer la Torre Eiffel. Entonces los sucesos de este orden son muy importantes y la confrontación porque llevan efectos económicos. Por ejemplo, aquí en Colombia, no, es que ¿por qué nos importa la guerra de Ucrania? Y resulta que mire que nos está afectando en temas de insumos. Entonces entender el ambiente global, el ambiente regional y nacional es sumamente importante, sobre todo en un país que siempre ha sido tan metido dentro de sus fronteras, que no ha podido desarrollar las fronteras. La geopolítica es supremamente importante. Está el tema de la defensa, que es entender por qué es importante el desarrollo, el avance de la guerra en la tierra, como ese primer suceso aparentemente arqueológico encontrado en Sudán, donde hay 10 cadáveres con heridas. Parece que es la primera batalla de la humanidad encontrada hasta ahora, que la confrontación nace con la sociedad. Es un tema que también es cultural y que se va desarrollando, después pasa al mar con la tecnología, después, como tú señalabas ahora, después pasa al aire, después pasa al espacio, hay una confrontación espacial. Estados Unidos tiene fuerzas espaciales, ¿sí? Y a posteriori, pues ya está el ciberespacio, donde también hay una guerra. Entonces son esos dominios de la confrontación que señalaba, se generan un espacio nuevo. Y ahora, hoy en día, se mezclan en una intersección con los temas de crimen transnacional, de organizaciones que toman esos métodos, y obviamente lo que hoy implica en Colombia la seguridad. Y hay una cuarta área que habla de factores transversales a estas tres. Entonces aquí estamos hablando de historia militar, inteligencia y contrainteligencia, memoria histórica, fuerza pública y derecho, la asimetría de los conflictos y otros elementos que pues terminan siendo importantes para el desarrollo de la confrontación. Entonces, la guerra es una lamentable circunstancia que el ciudadano tiene que entender, que el dirigente político tiene que entender, y Geodesio ofrece una revista, estamos viendo si bimensual o trimestral, pero con lanzamiento de artículos, y que sea de quienes la vivieron, de quienes tienen la experiencia con una formación académica. Esa es más o menos la filosofía general de Geodesio, posicionarnos ahora que somos visibles políticamente, y creo que tenemos que dar ese paso, había que dar ese paso en la creación de una publicación para que la gente nos conozca en un lenguaje fácil y lo más ameno posible, pero con profundidad o con títulos académicos de quienes lo escriben y experiencia.
Coronel, sería importante que más adelante le diéramos a la gente las direcciones, cómo se pueden contactar y cuál sería ese perfil de esas personas, de esos académicos, de esas personas que tienen el experticio profesional, que de pronto, como dice usted, quieren participar. De pronto cuando escuchen el programa dicen, hombre, qué maravilla, yo tengo la experiencia profesional, he estado en el campo castrense muchos años y quisiera colaborar. Eso sería interesante que lo pusiéramos en contexto también con la familia de nuestro programa y de las radios donde nos están escuchando en este momento.
Sí, claro, mira, este asunto es verdaderamente interesante porque Pues aquí hemos exigido, primero, la experiencia de los cargos, o sea, las personas han tenido, hablemos del oficial que está escribiendo sobre la América anglosajona, es un coronel retirado que ha hecho maestría en la Universidad de Defensa de los Estados Unidos, que es como el non plus ultra de la educación militar de los Estados Unidos, o la escuela de posgrado de Monterrey, en el Pacífico norteamericano, desde los Estados Unidos. Estamos buscando que la gente tenga bilingüismo para poder hacer la investigación, ¿sí? Estamos buscando que haya tenido la oportunidad de estudiar, inclusive fuera del círculo de las profesiones militares, que nosotros tenemos un sistema educativo. Tenemos, yo creo que un 35-40% de las personas o tienen doctorado o están haciendo doctorados. ¿Por qué somos tan exigentes con esto? Porque es que la civilidad en varios sectores del análisis académico nos decían, pues es que los militares, sí, pues nadie les niega la experiencia, pero no saben escribirlo. O lo escriben desde su corazón, desde las vivencias de la victoria o la derrota. Cuando uno ya está en el retiro puede hablar un poquito más cosas. Cuando está adentro, pues no se puede, porque todas las instituciones, hoy hablaba con el obispo castrense y decía, tiene razón, o sea, quien está en lo institucional no puede empezar a escribir en profundidad los problemas internos, porque tiene una lógica compleja. Es como el que sale a lavar la ropa y a extenderla, pues eso se hace dentro de la casa, no se saca a la fachada de ella. Entonces es muy complejo para escribir así. Muchas de esas vivencias tienen que ser dentro del círculo de los conceptos militares. Por eso este espacio busca en primera instancia mantener los escritores en cada una de las áreas. Tú preguntabas, la dirección es www.geodese.com. El lanzamiento tiene de la revista, que se puede descargar inscribiéndose y se descarga. Es una edición especial de 80 páginas por ser el aniversario de Jaque, que de paso también viene promocionando un podcast en Spotify que se llama Vuelo al Infierno, que lo hace nuestro editor general, Juan Carlos Agrián, un periodista residente en los Estados Unidos, que es una historia bien interesante porque pues obviamente trae la connotación de Jaque. Realmente yo los invito, el podcast es muy bueno. Yo tantas publicaciones y cosas de Jaque yo no las leo a veces, pero esta me gustó en particular por cómo lo hace un periodista de más de 25 años. Entonces tenemos la oportunidad de que el ciudadano entienda un poco qué es la formación militar. No es para el consumo solamente de quienes aman la fuerza pública o al interior de ella, sino también tiene otras posibilidades.
¿Tendrá una edición impresa, coronel Esparza, o solamente la revista está pensada para que sea virtual?
No, lo hemos pensado. El mundo cambió en materia de publicaciones y el papel genera muchísimos costos, ¿no? La idea es tener más o menos artículos de 800, o ya tiene artículos de 800, 900 palabras digeribles, y pues algunos van a funcionar con audio cuando estén cargados. Entonces, ese es el propósito de tener un alcance, por lo menos en el idioma español, con la transformación de posibilidad de traducción. Y no, va a ser totalmente digital, revista digital, pero también van a estar los artículos en la web. Estamos trabajando en ello. Uno cree que va a lanzar de una vez todo el producto, pero todavía el ciberespacio tiene problemas, ¿no? Todavía no sé. Pero la revista ya se puede descargar digitalmente.
Claro. www.geodese.com.
Así es, de Geopolítica, Defensa y Seguridad, GEODC. Y ahí hasta vamos a hacer recomendaciones de cine sobre los temas asociados con las cuatro áreas, libros, documentales, un formato interesante que trate de ser lo más ligero posible, asequible, pero que la gente tenga la formación y el saber bien escribir.
Hay la posibilidad de que un oyente nuestro se quiere suscribir a la revista y entra a esa página, y allí puede hacer el pago anual o semestral, o es por cada una de las, digamos, ediciones que él quiera adquirir. ¿Cómo funciona eso, coronel?
Esta distribución es gratuita. Esto es lo que quiere posicionar. Esto, alguien me decía, ¿cuánto te ganas en esto? Yo estoy teniendo pérdidas, realmente, porque lo que se quiere es, en el esfuerzo que tengo, en la posición del punto de vista político, creo que uno tiene que seguir contribuyendo como hombre público. Algunas instituciones seguramente nos van a apoyar para pagar diseño gráfico, pero la idea es que nos lean, eso es lo más importante. No sé qué vamos a hacer después, si vamos a hacer una vaquita, si vamos a pensar en la venta de artículos, no sé, pero por el momento
Yo creo que esto es una estrategia mercantil comercial que si tú no entregas una muestra gratis, nadie te va a comprar. Entonces estamos distribuyendo gratuitamente la publicación. Esta primera edición, si tú la lees, Carlos, te permitirá entender qué es la guerra, qué es la defensa, qué es importante en la seguridad y esos factores conexos que son, se resaltan y son transversales en todos los elementos de ella.
Coronel, esperemos un poquito a que llegue la revista, a que la tengamos en las manos, a que empecemos a degustarla de la mejor manera y a que obviamente los patrocinadores empiecen a generar ese interés, a comunicarse con ustedes y digan, hombre, yo quiero hacer la inversión en la publicación, me parece que es realmente maravillosa. Esperemos, yo creo que todas las puertas quedan abiertas. Pero ya que estamos aquí, coronel, no sé si lo pongo en aprietos, me dice sí o no, pero quisiera que tocáramos un tópico de la actualidad nacional, que habláramos un poquito de lo que está pasando en nuestra Colombia tan querida y amada y sufrida en este momento. Que hablemos de esa paz total, de lo que está pasando con el ELN. ¿Usted qué cree de esta historia, de esa utopía que tenemos en este momento?
Bueno, mira, la estrategia de la confrontación, o sea, si tú analizas, voy a poner un ejemplo, el Imperio Romano no era una máquina de guerra simplemente, era una máquina de diplomacia y guerra, priorizando la diplomacia. En este sentido, la negociación es importante, que es el camino, las confrontaciones después de 1948, la guerra cambió totalmente con los modelos de guerra y tienes que tener incentivo una negociación, lo que pasa es que no puedes regalar todo. Obvio, los grupos guerrilleros están mostrando, haciendo acciones para verse más fuertes y poder tener más exigencias en la mesa, cuando realmente tiene una capacidad que no es como tal y que se la deben es gracias al narcotráfico. Nosotros estamos asistiendo a un periodo parecido a la bandolerización de los 70, con organizaciones que se pelean entre ellas por minería, por economías ilegales, narcotráfico, minería, etcétera, etcétera. La paz total, creo yo, lo dije recientemente en una entrevista en Infobae, me parece que fue planeada muy a la ligera, ¿no? Y en esta ligera, pues cuando tú haces cosas a la ligera, tiene reveses. Y ahora las concesiones que se le pueden hacer a estas organizaciones tienen que reevaluarse, tienen que asentarse. Se están haciendo procesos de sometimiento de carácter jurídico y procesos de paz para el cese de las acciones de los grupos guerrilleros como el ELN o la entrada de las disidencias. La paz es necesaria. El problema es la realidad a que cada quien puede enfrentarse. El hecho real de un cese de hostilidades de una guerrilla que ya no tiene más que hacer en ese campo y que realmente se convirtió en una franquicia de la criminalidad. A eso nos estamos enfrentando. Entonces, esa es una complejidad que tenemos hoy en día. Yo pienso que está el diseño, desde un punto de vista de visión, de deseo de país, pues, ¿quién no quiere la paz? Pero creo yo que fue lanzada, no fue preparada, no se construyó muy bien el proceso y vamos a tener complejidades en el desarrollo de la misma, en el cumplimiento de la misma mejor. Sí, pues, también en el desarrollo.
Con un experto como usted en este tema, Coronel Esparza, podría uno durar muchas horas hablando sobre la guerra de Ucrania. Pero pues la inquietud, digamos, del ciudadano del común es, ¿y esto en qué puede terminar? Teniendo en cuenta que la amenaza de Rusia, de los soviéticos, digamos, de lo que era el antiguo bloque soviético y que hoy concentra todo su poder en Rusia, mantiene una amenaza nuclear sobre países que como Ucrania se están defendiendo de una manera convencional. Y eso es lo que genera tanto temor en la gente del común. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Será que se puede salir del control y puede llegar a terminar en una pequeña guerra nuclear que lamentablemente tendría muchísimos más involucrados?
Mira, con la guerra nunca se sabe. Pensemos que, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a pasar de la Primera Guerra Mundial a una Segunda? Se pensaba cuando Chamberlain anunció venir de la conferencia de Múnich y aparece en esa fotografía diciendo, mostrando el documento de la firma de la paz de Alemania, pero realmente era un engaño de los alemanes y después ocupan los sudetes. Aquí nos estamos enfrentando a una cosa compleja y es un proceso histórico en el cual la misma Rusia nace en Kiev, con el Rus de Kiev. Entonces aquí unos valores nacionales y sobre todo a la caída de la Unión Soviética, con quien Putin quiere reconstruir ese proceso del pasado glorioso ruso, de los zares y obviamente de la Unión Soviética, que no pudo en la confrontación de la Guerra Fría contra Estados Unidos como principal oponente, sus aliados. El pacto de Varsovia contra la OTAN no se pudo sostener económicamente esa superproducción de armamentos. El asunto para entender por qué Rusia toma esta acción, pues es que en geopolítica tú hablas de los estados tapón, es decir, yo tengo un país al lado que evita que otro me invada. Cuando se empieza ese desmembramiento de la Unión Soviética, estas naciones quedan como creando su espacio y poco a poco la OTAN va cooptando esos países en su plan de defensa contra un totalitarismo como lo es Rusia, termina desarrollando este tipo de invasión para proteger sus intereses geopolíticos. Sin embargo, en esa justificación pues está atacando un pueblo, no recurren a la diplomacia. Los rusos se sentían confiados en su invasión, pero realmente estábamos hablando de un país que tiene un aparato militar con una economía débil, porque el presupuesto de Rusia es el presupuesto de un estado de los Estados Unidos. El problema es que tiene el arma nuclear y ese recurso de petróleo que puede presionar a Europa. Yo pienso que respecto al uso de armas tácticas nucleares que podrían llegar a darse, pienso que el mundo está muy civilizado hoy ahora para que Putin pueda hacerlo. Ahora, la muestra de este conato de rebelión que tuvo Wagner, que todavía el grupo Wagner mercenario de los rusos, que no sabemos si fue una táctica de estratagema, como lo es Hacke, por ejemplo, que es un estratagema del engaño en la guerra. El engaño en la guerra es particularmente importante. No podemos entender a ciencia cierta cuál es la acción de lo que los rusos llaman maskirovka, que es el permanente uso del engaño. Yo tengo el optimismo de pensar que, tal como en la Guerra Fría, que estuvimos a punto de lanzarnos bombas las dos grandes potencias, pero también estaba la conciencia de lo complicado que sería después de ver los efectos de Hiroshima y Nagasaki, que eran superiores, que son superiores con el uso de estas armas. Entonces, yo pienso que al momento que se dé la orden de, eso es una orden presidencial, que al momento que Putin dé órdenes de usarlo, yo creo que los rusos encargados de ello no lo harían. Eso tiene una cantidad de procesos para el lanzamiento de estas armas atómicas, ¿no? Eso no es que vaya, espiche el botón, tiene unas claves, contraclaves, etcétera, etcétera. Hay una especie de burocracia alrededor de ello. Y yo llego a confiar en la posibilidad de que el pueblo ruso no lo haga. Entonces, prefiero tener la confianza y que esto termine en una prolongada guerra en la cual la capacidad de Ucrania, a pesar del apoyo occidental, es muy compleja de tener el alcance de la victoria, y que Rusia es un estado que, como lo demostró en las invasiones de Napoleón o las invasiones de los alemanes, tiene un país vasto, vasto, con una capacidad de gente, de logística, que ellos no han empleado totalmente en el desarrollo de la guerra ucraniana. Pueden abrir un frente a través de Bielorrusia, de otras regiones. Entonces, no hemos llegado a la... al uso total de la masa rusa de fuerza, que siempre en los principios, una teoría que llama principios de la guerra, el uso de grandes concentraciones de fuerzas para ir allí, a pesar de sus problemas de reclutamiento. Pienso que principalmente utilizan ese recurso de la mayor cantidad de elementos bélicos antes de lanzar un arma atómica. O de pronto podrían hacer un ensayo como dispararle en un sector sin que implique la población, mostrándose dispuestos, como el tiro de advertencia, ¿no? Creo que sí puede haber un tiro de advertencia nuclear.
Claro, ya que estamos en ese tópico, coronel, sería interesante conocer un poquito ese capítulo de la historia de la injerencia que tiene Rusia, China e Irán en Latinoamérica. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, mire, la globalización del mundo, China siempre ha sido una potencia, ¿no? Rusia no tiene los alcances, ellos tratan de fregar en el patio trasero de los Estados Unidos en su relación con Venezuela, con Nicaragua, etcétera, lo que pasó en la crisis de Cuba. Pero China sí es otra cosa. China es un estado que no juega la guerra, sabe que la guerra es costosa. La tradición milenaria china los llevó a pensar en otra forma de la estrategia, diferente a la de Occidente que plantea Clausewitz, que nos llevó a las guerras mundiales, la guerra total. Para los chinos es más importante ganar en el terreno comercial, ganar en el terreno de la diplomacia. Eso sí, si usted se mete con China, ellos no lo dudan, como lo demostraron en Corea, a hacer demostraciones de fuerza y a usar fuerzas militares. Eso lo tienen claro. Es decir, para la defensa del interior no dejan de arriesgar, y en su propósito de una sola China, al tratar de ocupar Taiwán, como lo hemos visto, pues generan complicaciones. Los chinos tienen una forma de pensar. Uno no puede analizar los otros mundos bajo el concepto que uno tiene. Aquí en Colombia, yo soy santandereano, a mí me gusta la arepa de maíz pelado, la pipitoria, el cabo. Al paisa le gustan los frijoles y no le gusta lo mío. Pues, esa es una cosa compleja de cómo piensa el mundo y de cómo las sociedades tienen un concepto que nosotros en medio de la globalización no podemos evaluar a los chinos de acuerdo a la filosofía occidental. Entonces, ese elemento globalizador chino se centra en lo económico y están ganando la batalla. Esa batalla comercial que también es parte de la geopolítica de los conflictos.
Por supuesto, claro que sí. Pues, coronel Esparza, sea esta una oportunidad para desearle muchísimos éxitos en el lanzamiento de este proyecto de GODS, que con toda seguridad va a llenar muchos espacios que hoy están vacíos en términos del conocimiento sobre la estrategia, sobre temas sociopolíticos, geopolíticos, que son tan importantes, que tanto interesan al mundo entero y que hasta ahora pues no había un espacio como el que usted ofrece para que la gente del común tuviera a su alcance este conocimiento, esta manera de consultar todos estos temas de tanto interés. Quisiera que por favor nos repitiera la dirección electrónica en la cual se puede descargar la página, la forma de hacerlo. Y bueno, pues la excelente noticia de que ya está prácticamente al alcance de todos.
Sí, claro. Muchas gracias de verdad por la oportunidad de expresarlo y por entenderlo así. El sitio es www.geodese, que es geopolíticadefensaseguridad.com. Ustedes ingresan y van a encontrar ahí, la página está en construcción, pero pueden descargar la publicación haciendo clic en el registro y ese registro les permite llegar a tener la página.
Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, coronel Esparza, por su participación en Realidades. Estamos seguros que va a tener mucho éxito el proyecto que usted inicia y cada vez van a ser más los lectores y la gente que va a consultar GODS. Muchísimas gracias y quedamos muy pendientes de leer la primera edición, de hacer las primeras consultas, y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia en este programa para continuar hablando sobre estos interesantes temas y compartiendo esta experiencia de GODS con toda la gente que la pueda consultar. Muchísimas gracias, coronel Esparza.
Muy amables. Gracias. Hasta luego.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda, abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa, para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com.
El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en Realidades. En 8 días, más invitados, más análisis, mucha más opinión del acontecer nacional e internacional. Gracias por acompañarnos nuevamente en Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, usted siempre merece saber la verdad.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda, abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.